Hola, mi nombre es Alejandro Moreno y esto es La Inicial Escarlata, el podcast de novela negra asociado a mi web, alejandromorenosanchez.com, en el que hablaremos de novela negra y criminal, de cine y de series criminales, de cómics, de música, de actualidad y de todo lo que quepa en el gran saco que es el género negro. Ahora pasa, toma asiento y relájate, que estamos a punto de empezar. Hola, criminal. ¿Qué tal estás? Espero que muy bien y sobre todo que el 2021 haya empezado mejor que lo que fue el 2020. Pues estoy aquí para... La verdad que no sé muy bien para qué estoy aquí, pero quería hacer un capítulo especial. Bueno, quería hacer balance de lo que ha sido este último año en el podcast, o el primer año del podcast, el primer año criminal. Quería hacerlo, meterlo en algún capítulo, pero me he dado cuenta que era tanto lo que quería contarte y tanta cosa que digo, buah, se va a quedar un capítulo súper largo y al final ni voy a hablar de lo que quiero hablar, ni al final el tema principal a lo mejor se solapan los temas. Y entonces, vamos, que he decidido dedicarle un capítulo entero, o por lo menos la parte principal de un capítulo entero, a hacer balance de lo que ha sido el último año, y luego ya dentro de 2 semanas, pues ya le dedicaré un capítulo en exclusiva al tema en cuestión. Así que hoy quizá no te interese tanto, pero para mí es un hito importante el haber llegado prácticamente a un año. Pues quiero hacer balance de lo que ha sido este año. También te quiero comentar, hablamos de libros, te voy a comentar los libros que tengo en el radar, que quiero leer sí o sí este año, tanto los que tengo ya en formato físico en casa o en Kindle, como los que van a salir los próximos meses, que les he echado el ojo. Y para terminar, pues Daniel Pérez Marcos vendrá con un capítulo de Criminales por el Mundo, y esta vez nos iremos a pasar calor a Cuba. Pero bueno, mejor que lo cuente él. Así que lo mejor es que me deje de líos y te cuente cuál ha sido el balance de este primer año criminal en La Inicial Escarlata, tu podcast de novela negra. La Inicial Escarlata echó a andar un 20 de enero, hoy estamos a 12, o sea, prácticamente dentro de una semana, ahora un año. Y bueno, empezó el 20 de enero por error mío, porque yo quería empezar en febrero, pero no sabía que no se podían programar los episodios. Entonces, en cuanto lo subí, pues ya quedó programado, ya quedó online. Entonces, pues ese día fue el primero. Y mi intención era, pues, trasladar un poco los artículos que hacía en el blog a formato audio, que me parecía, pues, que podía ser interesante, que hasta ahora no había visto mucho de eso. O sea, casi siempre los podcasts que yo escuchaba eran o de reseñas, o entrevistas, o audiolibros, o sea, hablados los libros, entonces las novelas. Entonces pensé que a lo mejor hacer así un poco de artículos explicando ciertas cosas para lectores de novela negra, criminal, de cine, criminal, de series y tal, pues, o curiosidades, podía ser interesante. Y así empecé. Entonces, el primer capítulo, pues, si lo escucho ahora, la verdad es que sueno demasiado impostado, demasiado falso, poniendo ahí una voz, no sé, no me gusta escucharme. Así que, escúchalo tú si quieres. Edité muchísimo, ahora casi edito bastante pocas cosas. Y empezamos, pues eso, la intención era, pues, trasladar prácticamente lo que tenía en el blog al podcast. Lo que pasa es que me fui dando cuenta que había cosas que no funcionaban bien. Por ejemplo, las entrevistas. Yo en el podcast, en el blog, hacía interrogatorios escritos en los que se podía jugar con, pues yo era el policía y el entrevistado era el criminal, y se podía jugar ahí un poco, pero a la hora de hacerlo de verdad, pues es muy difícil. Y bastante que le robo el tiempo a las personas que entrevisto, como para que encima tener que interpretar un papel y todo. Vamos, al final era un lío. Ya, por ejemplo, en el segundo capítulo, Benito Olmo, al pobre lo engañé 2 veces, una para hacer la entrevista escrita y luego interpretar esa entrevista. Entonces, gracias, Benito. Te pido perdón de nuevo porque menudo marrón te metí. Y nada, esa era la idea. Entonces, poco a poco fui viendo que metiendo secciones, quería hacer diferentes secciones, como un un late night de estos, ¿no? Con diferentes temáticas, por no aburrir mucho tampoco, porque estar yo todo el día hablando y siempre de lo mismo, pues se puede llegar a hacer pesado. Entonces, pues iba metiendo con musiquilla, diferentes temas, diferentes cosas a tratar, y creo que más o menos, pues, iba quedando interesante. Lo que sí que es verdad, que vi que al final lo que más gusta, y realmente lo que a mí también más me gusta, son las entrevistas. Entonces, decidí ir alternando, pues, entrevistas con monográficos, como el de hoy, por ejemplo, en el que hablo yo solo, y creo que eso está gustando bastante. Incluso en el futuro seguramente, pero bueno, hablaré luego del futuro del podcast, pero vamos, las entrevistas pues eran más habituales, porque a mí también se me acaban los contenidos para hablar yo solo, y creo que le da bastante dinamismo, y joder, que está guay conocer a los escritores, a los editores, a gente que comparte el amor por el género negro como nosotros. Pues esa era la intención. Te voy a contar un poco los datos, porque incluso a mí me sorprenden. A día de hoy que estoy grabando esto en iVoox, que es el lugar donde publico los programas, pues somos ya 209 suscriptores, que es un montón. Vamos, es una pasada en un año o en menos de un año haber llegado a 209. También se puede escuchar en YouTube, en Spotify y en Apple Podcast. En Spotify pone que somos 86 suscriptores, que está súper bien. Sí que es verdad que ahí, pues a lo mejor la gente no está muy acostumbrada, pero oye, siempre, pues todos los capítulos tienen sus mínimo 20, 30 escuchas, que para mí eso es un montón. Así que súper bien. Bueno, y luego está Apple Podcast, que no sé realmente porque la analítica de Apple Podcast es muy mala, malísima, así que no sé. Aquí pone que los últimos dos meses 54 personas lo han escuchado, más de 60 horas, o sea que sí, la gente lo escucha ahí también. El total de escuchas, yo me guío por iVoox, tenemos casi 9.000, 8.805. Pues impresionante, y de un montón de países. Me encanta saber que me estáis escuchando, que me escucháis de las tonterías que digo, de un montón de países, aunque sea esporádicamente. Estados Unidos es el país desde donde más me escucháis. Le sigue España, y luego ya pues México, Alemania, y también estáis en Colombia, en Suiza, en otros, que no sé qué país es ese, en Finlandia, en Argentina, Italia, Perú, Austria, Singapur, Chile, buah, es impresionante, un montón de países. Así que muchísimas gracias a todos por estar ahí, porque claro, ya lo digo siempre, sin vosotros esto no tendría ningún sentido. Y son cifras en las que no puedo comparar, porque es el primer año, pero me parecen impresionantes. Para mí, para lo que yo soy, que soy una persona solo que lleva esto cuando puede, lo hace cuando puede, y que sé que la temática pues no es mainstream. No estoy hablando de cosas que le interesen a una enorme cantidad de gente. Si me pusiera a hablar ahora mismo de, yo no sé, de películas de Marvel o de superhéroes, pues seguramente habría más visitas. Pero bueno, es lo que hay, es lo que me gusta, lo que nos gusta, y está súper bien. Daros las gracias, o darte las gracias, porque no sé si te has dado cuenta, siempre hablo de tú, pero es porque me gusta pensar que le hablo a una persona solo, porque realmente cuando me escuchas tú solo. Los demás también escuchan, pero es una persona. Entonces creo que la relación entre el que habla y el que escucha, pues mejor y más cercana si lo hacemos de tú. Entonces, pues yo solo quería darte las gracias, porque sin ti no sería posible, y también no sería posible sin toda la gente que ha pasado por aquí. Entonces, pues me gustaría dar las gracias a todos, por orden, pues a Benito, que lo engañé con esa primera entrevista falsa, a César Pergellida, que pasó por aquí también. También hicimos, ese fue la transición, porque aunque yo tenía preparadas ciertas preguntas, él no se había preparado las respuestas. Entonces yo intenté hacer una especie de interrogatorio ahí, que intentó ser un poco gracioso, no sé si lo conseguí. Luego hice un repaso a los mejores blogs criminales, los que más me gustaban también. Y en pleno confinamiento invité aquí a José Antonio Algarra, a Juchu, para tener una charla, porque todos estábamos leyendo un montón, viendo un montón de series y tal. Entonces, pues nos estuvimos comentando nuestras recomendaciones y lo último que habíamos visto. Luego dediqué un capítulo a cómo leer y escribir relatos, que me parece, sobre todo la lectura de relatos, que yo intento leer más relatos porque son es un formato muy válido para picotear y leer entre novelas. Luego vino César Pejellida, como he comentado antes. Luego, para celebrar el segundo aniversario del blog, invité, engañé a un montón de gente, de compañeros, de amantes de lo negro criminal, para que me contaran qué era para ellos el género negro. Y pues nada, quería dar las gracias a Arancha Rufo, a Cristina Grela, a Daniel L. Hawk, a David Gómez Hidalgo, a Enrique de la Cruz, a Izaskun Albeniz, a José Antonio Algarra, otra vez, Jucho, lo volví a engañar, a Marto Pariente, al que engañé luego más tarde, a Moritz García, a Susana Rodríguez Lezaun, que espero engañar dentro de poco, y a Charo Cárdenas, porque se curraron un audio súper chulo y unas recomendaciones súper buenas. Más tarde, pues hice un repaso a las que eran para mí las mejores series criminales, también a las sagas de novela negra imprescindibles. Dediqué el capítulo 10 a hablar de mi propia novela, que bueno, aprovechando que tenía ese altavoz, pues no sé, espero que no le molestara a nadie que hablara de mi propia novela, pero estaba contento, intenté hacer una especie de directo también. De hecho, el podcast ese es en directo, lo grabé todo tal cual. Y luego, pues, lo que hice fue recomendar 17 novelas ambientadas en las 17 comunidades autónomas en las que está dividida España. Y luego el verano, pues, me dediqué a charlar con criminales. Al principio pasó Paco Atero, de Negra Inmortal, al que estoy muy agradecido porque, aparte, soy seguidor de su web, de su podcast, de todos los proyectos que llevan adelante. También una charla estupenda que tuve con Gregory Dolz, de la editorial Al Revés, de la que aprendí un montón y me lo pasé súper bien. Otra charla con otra compañera, Ana Vallabriga, que no me pierdo su podcast Un Día de Libros. Y la última charla fue con David Gómez Hidalgo, en la que estuvimos hablando del premio literario Amazon. Así que David, otra vez muchas gracias, que te volví a engañar. Y luego ya después del verano volvimos con Marto Pariente, en el que justo una semana antes de recibir que había recibido su novela La cordura del idiota, el premio Nobel Pol 2020, y a la semana siguiente de la entrevista recibió el premio Cartagena Negra. Así que muy contento por esta parte. Marto es un tío genial. Luego hice un repaso a los festivales de novela negra que se pueden ver normalmente que hay en España. Después, aprovechando la publicación de su nueva novela, tuve una charla con Arancha Rufo, a la que volví a engañar, y nos lo pasamos bien diseccionando su Sangre en las manos, que es una novela que recomiendo mucho. Después hice otro repaso a mis podcasts criminales, los que más escuchaban de temática criminal. Y luego tuve el placer, dos veces, en dos capítulos seguidos, de charlar con gente a la que le tengo mucha admiración y con la que aprendí un montón, como son la criminóloga Paz Velasco de la Fuente y con el criminal barra escritor Blas Ruiz Grau, con el que también me lo pasé muy bien charlando. Terminé el año contando un poco los recursos narrativos típicos que podemos encontrar en las historias criminales. Y el último capítulo del año fue pues una charla con mi compi de podcast, Daniel Pérez Marcos, en la que nos recomendamos pues libros, series y películas criminales. Muchísimas gracias a todos, a Marto, a los últimos que no he dicho nada, a Paz, a Blas, a Daniel, por partida doble, porque creo que gracias a ellos, junto a ellos, pues han quedado unos capítulos bastante guays, entretenidos, que la gente creo que les está gustando. Eso es lo que ha sido el 2020. ¿Y qué nos depara el 2021? Pues ni idea, no lo sabe mucha gente. Bueno, nadie lo sabe realmente. Pero mi intención en el podcast es pues seguir publicando dos programas al mes, más o menos, y sobre todo fomentar las charlas. Yo creo que os gusta más eso, las charlas, entonces creo que voy a ir trayendo a gente de diferentes, no solo escritores, tengo también pensado traer a gente que se dedica a oficios que están muy relacionados con lo negro criminal, con las historias que conocemos, no sé. Ahora mismo no tengo, pero en mente me gustaría traer a algún forense, hablar con algún forense, hablar con algún criminalista, algún policía. Entonces veremos a ver cómo lo hago, porque sí que es verdad que una cosa que este 2021 lo voy a tener más difícil porque voy a ser padre por segunda vez en abril y se me va a reducir el tiempo libre que tengo. Entonces, pues veremos a ver cómo me las apaño, pero por lo menos trataré de un capítulo al mes, poder publicar. Y nada más, solo eso, quería daros las gracias. Sí, comentaros que si queréis escuchar todos los capítulos antiguos desde el primer principio, tendréis que iros a iVoox, porque como estoy en el plan gratuito de iVoox, en Spotify y en las otras plataformas solo se escuchan los últimos 20. Entonces, si os interesa escuchar los primeros a partir de, pues, de enero, los primeros a día de hoy, los primeros 4 o 5, tendréis que iros a iVoox directamente. Mi intención es, y vamos, lo voy a seguir manteniendo, que esto sea gratuito. Quiero que todos podáis escuchar el podcast independientemente de qué plataforma uséis para escucharlo. Y nada, bueno, las entrevistas intentaré, porque sé que eso gusta bastante, me he dado cuenta. Cuando yo subo las entrevistas a YouTube, lo subí por tener una plataforma más, pero me he dado cuenta que gustan. Entonces voy a intentar que las entrevistas, si el invitado se deja, si quiere, vamos, o si grabarlas en vídeo. Entonces, así podrás tener el podcast para escucharlo o el vídeo para verlo en YouTube, ¿vale? Ya lo avisaré de todas maneras en cada entrevista, avisaré si hay o no vídeo. Y nada más, yo creo que ese ha sido el 2020, un año en lo personal muy bueno, pero sé que a nivel mundial, pues para todos ha sido una mierda de año, pero en lo personal muy bien, porque creé el podcast y está gustando y tiene mucha audiencia, muchísima más de lo que nunca me he imaginado. También, bueno, eso no lo dije, pero me presenté al... Voy a hacer un poco de spam aquí. Me presenté al primer concurso de cortometrajes de Negra Inmortal, con un corto que tenía en la cabeza de hace un tiempo, y gané. El corto se llama Ratas y lo podéis ver en la web de Negra Inmortal y en su canal de YouTube. Y bueno, y si queréis, yo también lo compartí por ahí en redes sociales y lo tendré que poner en la web y todo eso. Y aparte mi novela, La Voz de la Tierra, que está teniendo bastante... Estoy muy contento, está teniendo muy, muy buena acogida. Pues ganó a final de año, en diciembre, los cuartos premios Brit a mejor novela libre. O sea, novela que no ha sido publicada por una editorial. O sea, autopublicada. Entonces estoy súper contento por esa parte. Y bueno, también porque pude participar en noviembre en el festival de LPA Confidencial, moderando una mesa con directores de festivales de novela negra, súper súper interesante, así que la puedes ver la charla también en lpaconfidencial.com. Y nada más, o sea, es una pasada, lo mejor de esto es la gente que estoy conociendo, las obras que estoy conociendo y todo, así que todo te lo debo a ti por estar ahí, por apoyarme, por compartir el contenido, y sin ti no tendría sentido. Así que no me queda más que darte las gracias por estar ahí. Espero que continúes. Yo seguiré haciendo las cosas lo mejor que pueda. Me equivocaré, seguramente. Pero tus comentarios me van a servir para mejorar y para intentar hacerlo cada vez mejor. Muchísimas gracias por estar ahí. Y nada, ahora, ¿qué te parece si hablamos de libros? En este hablamos de libros, no te voy a hablar de los libros que he leído, sino de los que quiero leer, de los que tengo en mira, que sé que se van a publicar este año, incluso de otros que se publicaron en el 2020 y que no he podido leer porque me da para lo que me da. Mi año 2020, al final, tengo por ahí la cuenta de Goodreads, creo que han sido 41 libros de todo tipo de temáticas. La negrocriminal suele ser la que predomina. Pero sí que es verdad que la primera mitad del 2020 no tenía muchas ganas de leer, la verdad, entre temas de pandemia y tal, me salvaron los audiolibros, escuché bastantes audiolibros de todo tipo. Luego retomé un poco las lecturas, así, pero el final del año sobre todo he descubierto los cómics, que yo nunca había sido un lector de cómics, más allá de los mortadelos típicos y los tebeos. Y entonces pues he descubierto unos cuantos y me estoy metiendo más y más, y la verdad es que me apetece porque es como una manera de desconectar, de cambiar, porque, no sé, es como me lo tomo de descanso, cada dos o tres libros, novelas, pues un cómic, y viene súper bien. La verdad es que es una pasada lo que hay por ahí, y voy descubriendo más cosas, no solo cómics de superhéroes, sino cómics europeos, cómics independientes, y ya te hablé de alguno por aquí, en algún capítulo. Y espero, cuando tenga suficientes así, pues dedicar un capítulo completo a cómics, sobre todo de género negro, que hay algunos muy chulos. pues tengo mucho, mucho pendiente. Entonces, entre lo que he recibido de regalos por Navidad, lo que va a salir en los próximos meses y lo que me he ido comprando, pues tengo una lista chula, chula. Por ejemplo, pasamos a lo que tengo aquí físico, que de hecho lo tengo aquí al lado, tengo unos cuantos clásicos que este año tienen que caer sí o sí, como son el Largo Adiós de Raymond Chandler, que lo tengo aquí, con una edición de bolsillo. También tengo L.A. Confidential de James Ellroy, que hace años que lo tengo y me lo tengo que leer. O sea, este tiene que caer, vamos, enseguida. Junto, luego aquí tengo otro que también, que es una pasada y creo que este va a caer incluso antes, es el 1280 Almas de Jim Thompson, con una edición de RBA muy buena. Y el último regalo que he recibido en Navidad, que es una edición chulísima, que es Patricia Highsmith, Tom Ripley, que son las cinco novelas de Tom Ripley en una edición que es una pasada, con estuche de cartón, en el que te vienen pues El talento de Mr. Ripley, La máscara de Ripley, El amigo americano, Tras los pasos de Ripley y Ripley en peligro. Las cinco. Yo ya me he leído la primera, El talento de Mr. Ripley, así que pues la siguiente tendrá que ser La máscara de Ripley. Es de Anagrama Compendium, la editorial, la edición, y es muy, muy chula. Es una pasada. Y luego, pues, en digital es que tengo un montón. En digital, el que tengo ahora mismo en la pila, arriba del todo, es Títeres con cabeza, de Rocío Durán. La tengo aquí, ya en cuanto termine que me estoy leyendo ahora, pues va a la siguiente. Y luego, de los que van a salir ahora, pues nada, en los próximos en semanas, meses, pues tengo una lista que, vamos, hay aquí cosa fina, fina. Por ejemplo, está el último, la nueva novela de Benito Olmo, que es El Gran Rojo, que está ambientada en Frankfurt, donde él vive. Y tengo mucho interés, tanto por la trama, por ver cómo Benito refleja la sociedad alemana, en la que yo vivo aquí ya desde hace casi 10 años en Alemania. Y tengo mucho interés también por ver cómo la ha captado. Y eso, y ver una novela de él ambientada aquí en Alemania, tiene que ser una pasada. También tengo ganas, no sé aún cuándo se publicará, pero lo nuevo de Marto Pariente, que se iba a llamar Hierro Viejo. Así que, pues, deseando estoy que lo publique. Luego, Susana Rodríguez Lezaun publica libro nuevo, que Bajo la piel, que tiene muy buena pinta. Y a ver si la puedo traer por aquí para que nos hable del libro, porque sería todo un lujo, la verdad. También, en la misma editorial que Susana, HarperCollins publica Carlos Basas del Rey. Su nueva novela, Cielos de Plomo, que tiene una pinta chula, chula. Creo que está ambientada en la época victoriana y, vamos, tiene la portada, es una pasada, y si es de Carlos, seguro que mola un montón. Y luego, a la hora de ensayo, por ejemplo, tengo muchas ganas de leer lo nuevo de Paz Velasco, Homo Criminalis. Es un ensayo de criminalística ambientada en el... Bueno, ambientada, ¿no? Que cuenta los nuevos riesgos de la sociedad actual. O sea, en el crimen, imagino, cibernético y las redes sociales, todo eso, no sé. No sé de qué va, pero tengo muchas ganas. Y como ya nos comentó Paz, a ver si cuadramos agendas, podemos hacerlo y lo presenta aquí en el podcast. Sería otro lujo. También otro libro al que le tengo muchas ganas es la segunda parte de A quemarropa, el libro de la editorial Al Revés, de ensayos sobre la novela negra. El primero, A quemarropa, era de los años clásicos, y el segundo, de Àlex Martí y Jordi Canal, y tengo mucha gana de ver lo que nos tiene que contar de la etapa más moderna de la novela negra. Y bueno, también publica Víctor del Árbol, El hijo del padre, una novela que seguramente, como todo lo que publica Víctor, será una pasada. Y de lo último así publicado del año pasado, tengo muchas ganas de leer dos novelas, además dos escritas, pues, a publicadas en la editorial Al Revés, que son El salto de la araña, de Graciela Moreno, y 5J, de Paco Gómez Escribano, a los que le tengo muchas ganas porque ya tenía ganas de leerlas y he escuchado solo buenas cosas, así que seguramente caigan. Y bueno, y luego todo lo que va a caer, que no lo tengo ahora pensado y que se colará a mi pila de pendientes y todo. Y luego, en cuanto a cómics, por ejemplo, pues tengo aquí en casa Criminal de Brubaker, que es algo clásico por lo visto, yo no lo conocía, o sea, lo tengo aquí, ya lo he comprado, lo compré hace un tiempo y pues ya le toca. Ese será el siguiente cómic que lea. Y también me compré From Hell, de Alan Moore, que habla un poco de la... reinterpreta el mito de Jack el Destripador, que también tiene muy buena pinta, que es un tochal, es súper gordo, pero... Y hay otro, que no sé si llegaré a comprarlo este año, ya me espero al año siguiente, pero es... Se llama Gotham Central, y cuenta la vida del departamento de policía de Gotham, sin que aparezca Batman. Bueno, Batman aparecerá un poco, pero es la vida de... una, o sea, historias policíacas con la sombra siempre de Batman presente. Y le tengo muchas ganas, que también es de Brubaker. Y nada, nada más. Eso creo que son un montón de cosas. No sé al final las que leeré, las que no, porque ya te digo que con la nueva paternidad, si ya tengo poco tiempo de normal, voy a tener menos aún. Y pero bueno, sé que algo caerá y al final esto siempre es para disfrutar. Y bueno, y si no consigo leer mucho, pero lo que leo, lo leo a gusto, pues eso será lo importante. Y no sé, ¿tú tienes algo más que recomendarme? Si es así, ya sabes que puedes dejar tus comentarios aquí abajo en comentarios, o me lo cuentas por redes sociales, o me envías un mail, lo que te apetezca. Y ahora, vámonos de viaje con Daniel Pérez Marcos a un sitio muy cálido. Vamos a ver más criminales por el mundo.
Hola, ¿qué tal, Alex? Te presento a mi criminal de hoy. Su nombre completo es Leonardo de la Caridad Padura Fuentes, más conocido como Leonardo Padura. Nació en La Habana, Cuba, el 9 de octubre de 1955. Ha escrito novelas, cuentos, guiones de cine, ensayos y artículos periodísticos, entre otras muchas actividades. Ha cultivado sobre todo el cuento y la novela policial con vistas a lo social y lo histórico. Y es ganador del Premio Princesa de Asturias de las Letras de 2015. Leonardo Padura es un caso curioso de la cultura cubana. Por un lado, Padura no ha necesitado ni querido ser un proscrito ni un exiliado para triunfar en su país. Allí es muy conocido, aunque no siempre por ello remunerado. Y es que sus obras se mueven más por los canales alternativos, en ficheros PDF y versiones impresas ilegales, que por los oficiales. La razón es que Padura es muy poco publicado y no muy promovido en su tierra. La publicación y promoción en Cuba se hace con editoriales del Estado, donde su nombre sale muy poco. Dada la coyuntura cubana, el mismo Padura considera una satisfacción saber que la gente puede tener acceso a sus libros, aunque sean ediciones piratas, algo que habla por sí mismo de su amor por la cultura. Leonardo Padura es mundialmente conocido por su saga policíaca del teniente investigador Mario Conde, y sobre todo, mundialmente premiado y reconocido por su obra de corte más histórico. Destacan especialmente la novela de Mi vida, que plasma en una novela detectivesca la vida del poeta cubano de principios del siglo XIX, José María Heredia, y la novela El hombre que amaba a los perros, donde narra el recorrido en el exilio del revolucionario soviético León Trotsky y su relación con su asesino, Ramón Mercader, alguien del que muy poco se sabía. Aquí Padura traza un retrato muy creíble de este misterioso personaje. Precisamente, esta novela es la novela más premiada de toda su carrera, con reconocimientos no solo en Cuba, sino también en España, Italia o Francia. Hoy nos centraremos en la obra más criminal de Padura y en la vida de su personaje fetiche, Mario Conde. Si tuviera que definir a Mario Conde en tres palabras, creo que estas serían honrado, escéptico y desencantado. El Conde es un policía con aspiraciones de escritor que se cuestiona cada mañana por qué se hizo policía. En su tiempo libre, y solo cuando el cuerpo se lo pide en un arranque visceral, él le gusta escribir historias que él llama escuálidas y conmovedoras. El Conde es una persona a la que le gustaría volver atrás en su vida para rectificar algunas cosas. De lo que no estoy tan seguro es si en esa otra vida Conde dejaría los cigarrillos y el ron. Porque Conde se emborracha con frecuencia, mucha frecuencia. Padura nos presenta a Mario Conde de esta guisa desde el primer párrafo de Pasado Perfecto, que es la primera entrega de la saga y que fue publicada en 1991. Mario Conde es muy sensible a la decadencia palpable de la sociedad cubana, un sistema donde sigue habiendo mucha gente que se aprovecha del sistema para enriquecerse. Él mira a su alrededor y ve la decadencia de su barrio, de la Cuba de hoy. Prostitutas, vendedores de droga, violencia, mucha violencia. Una sociedad donde los jóvenes también entran en esa espiral que les está negando el futuro. Y todo eso afecta al conde. La insoportable carga mental que lleva Conde sobre sus hombros de policía y de ciudadano cubano le impiden dormir si no es agarrándose una buena cogorza de ron con el flaco Carlos, el conejo, Andrés y Candito el Rojo, que forman su círculo de amigos. Tanto es así que Conde acaba dejando la policía para dedicarse a la compra-venta de libros antiguos. Eso no quita que sus superiores le sigan involucrando en investigaciones como asesor externo. Sus amigos, sobre todo el flaco Carlos, tienen más presencia y relevancia en las novelas que los propios policías que lo acompañan en sus investigaciones, aparte de su compañero Manolo y el mayor Rangel. Al fin y al cabo, en las novelas de Padura los crímenes y la investigación policial son lo de menos. El lector debe quedarse con el trasfondo humano de los personajes y la visión de la sociedad cubana de los 90. Las intrigas de Padura son más bien lineales. Padura nos demuestra que no hacen falta tramas sofisticadas con mil tirabuzones para cautivar al lector. De hecho, sus novelas son más bien cortas, de apenas 230 páginas, aunque esas pocas páginas transmiten mucho. Los expertos en literatura cubana afirman que la llegada de Leonardo Padura con su detective Mario Conde supuso un cambio radical en la novela policíaca cubana. Parece ser que en Cuba apenas se informa de crímenes y homicidios en los medios estándar, a no ser que sea un escándalo de grandes dimensiones. Y es ahí donde la novela policíaca hace de puente. La narrativa de Padura se deshace de esas ataduras para dar un salto mortal hacia adelante que lo conecta con la realidad cubana. Los novelistas de crímenes ya no tienen que edulcorar sus historias ni utilizar seudónimos anglosajones para ser publicados. Además, el estilo narrativo de Padura daría para un monólogo aparte. Padura tiene una prosa muy embelesada, con un vocabulario muy rico, variado, envolvente, y para muestra, un botón, que dirían mis tías. Leído no por mí, que se me da muy mal el acento cubano, pero un cubano nativo. Adelante, Sandy.
Era miércoles de ceniza, y con la puntualidad de lo eterno, un viento árido y sofocante, como enviado directamente desde el desierto para rememorar el sacrificio del Mesías, penetró en el barrio y revolvió la suciedad y las angustias. La arena de las canteras y los odios más antiguos se mezclaron con los rencores, los miedos y los desperdicios de los latones bordados. Las últimas hojas secas del invierno volaron fundidas con los olores muertos de la tenería y los pájaros primaverales desaparecieron, como si hubieran presentido un terremoto. La tarde se marchitó con la nube de polvo y el acto de respirar se hizo un ejercicio consciente y doloroso.
Muchas gracias, Sandy. Yo no lo hubiera hecho mejor. Así comienza Vientos de Cuaresma. Este lenguaje podría a primera vista sonar empalagoso si no fuera por el intencionado paralelismo social que implica. Hay que hilar muy fino para abordarlo como hace Padura. Quizás por la dificultad que conlleva, este tipo de prosa elaborada no se ve tan a menudo en la narrativa policíaca y hace que leer a Padura sea un deleite. Podéis ver a Mario Conde en acción en los 4 episodios que componen la serie 4 estaciones en La Habana, actualmente disponible en RTVS, la página de radiotelevisión española, y en Netflix, y que maravillosamente protagoniza Jorge Perú Gorría. Una adaptación bastante fiel a los libros, en la que el propio Padura se ha encargado del guión junto a su mujer Lucía López Col. A la pregunta de si Mario Conde volverá a las pantallas, Padura no esconde que se está cociendo una segunda temporada de la serie. Un proyecto que con tanta pandemia tiene un futuro incierto, aunque Padura y su esposa siguen trabajando en el guión. Entretanto, Padura acaba de publicar en 2020 su nueva novela titulada Como polvo en el viento. Una historia de amistades y lealtades, de reencuentros y querellas emocionales de unos personajes que no olvidan. Pues hasta aquí el repaso a la vida y obra del cubano Leonardo Padura. En la próxima entrega volveremos a cruzar el charco. Cambiaremos de continente, pero seguiremos hablando de policías con alma de escritor. Estad atentos porque estoy seguro de que os va a gustar.
Pues muchas gracias, Daniel. Yo tengo ahí un par de libros de Padura, a ver si me animo. Joder, es que al final es tanta cosa que de hecho los compré en Cuba cuando estuve hace 2 años. Y con la emoción me traje un montón de Padura y de otros escritores cubanos. Y no conozco nada, así que sé que me lo tendré que leer con calma porque no son lecturas de estas rápidas. Pero tengo muchas ganas, y más después de cómo me has puesto los dientes de largos. Pues nada más, criminal. Eso ha sido todo, ese ha sido el balance de este primer año criminal de la Inicial Escarlata. De verdad te agradezco mucho que estés ahí, que me des feedback, que nos, a mí y a Daniel. Ah, por cierto, voy a hacer aquí un inciso, y es que Daniel también tiene podcast propio, que se llama Pasando la Cuarentena, que está muy bien, son charlas y hablar sobre los problemas no, la vida más allá de a partir de los 40. A mí aún me queda un año, pero vamos, tampoco creo que me quede muy muy ajeno a los todo lo que comenta. Así que te lo recomiendo mucho. Pues nada más, que muchas gracias por estar ahí, que sabes que la Inicial Escarlata la puedes escuchar en las principales plataformas de podcasting, y que estaré encantado de recibir tu feedback, ya sea con comentarios, me gustas, compártelo en redes sociales, lo que te parezca. Y si quieres ponerte en contacto conmigo, ya sabes que tienes los comentarios en el blog y aquí en iVoox, en YouTube, el formulario de contacto en la web, el email a alex@alejandromorenosanchez.com o en mis redes sociales, en las que suelo estar más disponible en Twitter. Las otras las estoy dejando un poco de lado porque la verdad es que no tengo tiempo y tampoco me aportan mucho más. Espero que hayas empezado muy bien el año, que este año sea mejor que el pasado, no va a ser difícil, pero por lo menos que sea, no sea tan malo. Nos vemos en la próxima y ya sabes, lee, no seas criminal. Hasta luego.